RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, equipo en peligro. Es necesaria una actualización del sistema. Se ha encontrado una compatibilidad, la 5.0.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a 5.0, vuestro programa dedicado al mundo de Internet y de la tecnología.
Clave correcta. Su equipo se actualizará a la versión más reciente, la 5.0.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nosotros hoy os saludamos desde el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, desde el ahora llamado Within Center. Ya sabéis, ese recinto multiusos en el que vienen los grandes cantantes a terminar sus giras nacionales y en el que hoy se celebra una nueva edición de Mundo Hacker. Ese evento que cada año, desde hace ya unos cuantos, reúne a la flor y nata de la ciberseguridad en nuestro país. En la edición de este año se habla de la situación electoral en el planeta, de cómo las elecciones son el foco de interés para los cibercriminales, de cómo hay que proteger grandes eventos, como por ejemplo los Juegos Olímpicos que viviremos el próximo verano, y hasta de informática forense. Bueno, pues de todo esto y demás vamos a charlar con algunos de los protagonistas que han pasado por esta edición de Mundo Hacker.
5.0. Internet y las nuevas tecnologías con Manu Martínez.
Pues uno de esos temas que han argumentado, que han girado, que han significado el hilo argumental de este Mundo Hacker, son las elecciones. Claro, las elecciones, ¿cuáles? Si es que tenemos tantas, no sé si los señores de Mundo Hacker han mirado alrededor y han dicho que es lo más habitual en estos tiempos, unas elecciones, pues vamos a hablar de ellas. Estamos con Miguel Ángel de Castro de CrowdStrike, experto en ciberseguridad. Lo primero de todo, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con los oyentes de 5.0.
Hola a todos, gracias a vosotros.
Escúchame, no sé, es imposible securizar unas elecciones cuando vienen unas detrás de otras. Es que acabamos de terminar las vascas, empiezan ya las catalanas, las europeas. Este año además es un año súper electoral a nivel planetario.
Sí, sí. Este año concretamente hay 55 países que van a estar en periodo electoral, ya sea nacional, ya sea regional. El caso es que va a haber 55 países. Representa el 42% de la población mundial, que se dice muy pronto, es casi la mitad. 7 de los 10 países o regiones más grandes del mundo o más habitadas estarán participando. La misma Europa, India, Estados Unidos, es decir, hay un montón de grandes regiones que van a estar en este proceso. Si sumamos el volumen de procesos electorales con el contexto actual, es decir, va a haber unas elecciones en Europa en las que hay una guerra que está en nuestras fronteras. Europa es un actor relevante internacionalmente, no solo lo que supone esa guerra, sino también la guerra de Israel. Es decir, que todo este conjunto de cuestiones se están juntando para que este sea un año importante para que cualquier adversario pueda influir realmente en la geopolítica mundial.
Y se han convertido en el plato más apetecible, porque los ciberataques pueden tener detrás un objetivo económico, un objetivo propagandístico o un objetivo mayor incluso, político.
Sí, cuando hablamos de elecciones, generalmente no suele haber una motivación económica detrás de los ciberataques, por lo tanto el mundo y crime, a no ser que sea algo oportunista, no suele influir, pero los hacktivistas sí, ya que es un momento de relevancia de imponer sus mensajes o sus creencias y de poder hacerlo con ataques de negación de servicio, con robo de información y publicación o con defacement de páginas web para introducir sus mensajes, ¿no? Entonces, un escaparate ideal para este tipo de actores, pero luego tenemos también los actores o adversarios patrocinados por Estado-Nación. Que no se nos olvide que hay países como China, como Rusia, como Irán, que están terriblemente implicados en todo lo que significa injerencia en elecciones. Por lo tanto, tendremos países como Rusia, que si su enemigo es Estados Unidos y su enemigo es Europa, pues va a estar altamente interesado, ¿no?, en interferir.
¿Cuál es el punto débil en la cadena? El otro día me llamó muchísimo la atención ver cómo en la India estaban transportando las urnas electrónicas cruzando un río con las urnas al hombro. Y pensé, claro, la India es uno de los países más grandes del mundo. A lo mejor no nos interesa lo que ocurra allí o no acapara la primera página de los periódicos, pero tiene trascendencia. Y esas urnas electrónicas, no sé si eran, porque me dio una imagen de cierto punto de ternura, objeto fácil para el hackeo. Igual pensamos que las elecciones de Estados Unidos son más seguras que las de la India, o a lo mejor estamos equivocados.
No, al final, el atacante va a intentar siempre, ya sea precisamente con los sistemas de conteo, de recepción de votos, y tratarán de atacarlos, ya sea en la recepción de la información, en la transmisión de la información o incluso en el conteo. Para eso van a utilizar las tácticas y las técnicas de siempre, ¿no? Los procedimientos. Acceder con credenciales no válidas, utilizar exploit, colarse en un sistema y pivotar para alterar una base de datos en el siguiente. Es decir, eso lo vamos a seguir viendo y es muy difícil de proteger, si bien, por otra parte, suelen ser la parte más protegida. Es decir, son los ataques que menos solemos ver. Por otro lado, vemos siempre ataques de información, operaciones de información en las cuales se roban datos para su posterior publicación y de esta forma tratar de influir en el resultado de voto del electorado final, ¿no? Pero es que hay una serie de ataques que son mucho más indirectos y muy, muy frecuentes y que son imposibles de proteger, que son todos los relacionados con la desinformación. Si juntas las redes sociales con la aparición de la inteligencia artificial, que permite generar mensajes totalmente convincentes y bien escritos y orientados a un sentido concreto, pues vamos a tener mucha volumetría, más sofisticación y millones de mensajes, vídeos, fotografías y audios que no podremos catalogar si son verdad o mentira. Por lo tanto, la información al gran público general es quizá una de las pocas cosas que podamos hacer para protegernos en ese sentido.
O sea, que a veces es más importante proteger incluso las sociedades que el resultado de los votos. Yo no sé si hace tiempo pensábamos que un ciberataque lo que iba a hacer es decir, pues ha ganado Trump, pues ha ganado Biden. Igual eso no es lo que están haciendo, sino movilizar por debajo para que acabe pasando eso.
Efectivamente, lo que hacen es trabajar con grupos de presión, trabajan con partidos políticos, trabajan con elementos de la sociedad influyente, ya sea para hackearlos y extorsionarlos después con información, o ya sea para utilizarlos como plataforma o para infundir mensajes muy concretos. Y lo que sucede en India, en un mundo global como este, pues suerte o por desgracia, influye hasta en España.
Te decía que en la India veía esas urnas electrónicas. Bueno, eso supongo que es para agilizar el conteo. Venimos del ejemplo de las elecciones en el País Vasco, donde en menos, yo creo que han batido récord. O sea, teníamos el escrutinio en una hora y poquito. O sea, entiendo que esa es la parte digital que ayuda a los procesos electorales. Pero estamos muy lejos, de verdad, de ese ansiado, cacareado, prometido por muchos estados, voto digital para que la gente pueda votar sin tener que desplazarse a un sitio físico. ¿Es una utopía?
Tecnológicamente, obviamente, es viable. Obviamente también es mucho más difícil asegurar el 100% de la legitimidad de esas elecciones, no solo por la manipulación de un actor tercero, de un adversario, sino porque hay países en los que el Estado de Derecho pues no es tan plausible como es aquí. Entonces la manipulación de un dato en un ordenador es bastante sencillo. Obviamente todo sigue procesos muy reglados, auditados por entes internos y externos para evitar que esto suceda. Yo sigo pensando que la única forma auténtica o buena o posible de que una elección sea lo más fidedigna posible es el conteo manual, el voto manual y el conteo manual.
Ese se puede manipular, pero cuesta más de creer que el otro. Oye, para ir terminando, este es el año electoral, el primer gran año electoral con la popularización al máximo de la inteligencia artificial generativa. No digo que no existiera, ni muchísimo menos, que existe desde hace muchos años, ¿eh? Siempre lo contamos aquí en el programa, que ahora es el fenómeno de moda, pero que ya existe hace mucho tiempo. Plantea un reto especial. ¿Crees que cuando acabe 2024 y digamos, bueno, pues en el mundo ha pasado esto, esto y esto y esto, todo eso, geopolíticamente hablando, va a tener que ver con el avance de esta tecnología, o igual la estamos sobrepotenciando?
Sí, sin duda, además. Obviamente hay cierta sobrepotenciación, porque como bien dice, la inteligencia artificial existe desde hace mucho tiempo. Ahora lo que hemos hecho es democratizarla. Y ahora cualquiera en su casa, sin ningún conocimiento, tiene acceso a una inteligencia generativa para poder generar texto, código de programación o cualquier otra cuestión. sobre todo la parte de la generación de texto para esos mensajes de email, de SMS o de vídeos que se emiten con el uso de deepfakes, en el cual podemos suplantar a una persona en vídeo o su voz, sin duda va a ser relevante, porque es que va a haber una influencia en la población mucho mayor de lo que se ha visto anteriormente.
Pues no sé si quedarme más tranquilo después de haber charlado contigo, pero bueno, por lo menos más alerta, seguramente sí. Miguel Ángel de Castro, muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de 5.0 y por habernos ayudado a entender la cantidad de tecnología que hay detrás de este año mega electoral en el que estamos inmersos.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Bitcoins, ransomware, IoT, protocolos, crowdlending. Para hablar de nuevas tecnologías, no hace falta hacerlo en Clave. 5.0. La tecnología para todos.
Bueno, esos procesos electorales de los que hablábamos nos afectan a todos, pero en realidad estamos todos absolutamente expuestos a que nuestra empresa, nuestra pyme, nuestra cuenta del banco, nuestra vida esté en manos de otros. Sí, en manos de otros. Ataques de... que vivimos en la vida cotidiana y que hay que frenar. A eso se dedica la gente de Lazarus. Estamos con su CEO, estamos con Manuel Huerta. Lo primero de todo, Manuel, muchas gracias por estar con los oyentes de 5.0.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis todos?
Estamos preocupados, tenemos que preocuparnos, vivimos en un entorno especialmente tenso. Hablábamos hace un momento sobre el contexto electoral y las implicaciones que eso tiene, pero el mundo del cibercrimen entiende de lo electoral, pero también entiende de lo tuyo y lo mío, de lo personal.
Claro, al final el mundo del cibercrimen son organizaciones criminales, son las antiguas organizaciones criminales a la antigua usanza, utilizando medios modernos. Entonces, desde comprar el cambio electoral o la orientación de los indecisos, a evidentemente el dinero. El dinero lo van a obtener de dos formas, o consiguen datos que se puedan vender o secuestran tus datos para que tú pagues por ellos. Otra de las estafas de modas es precisamente meterse en la cadena de suministro, relación cliente-proveedor, y cuando uno de ellos tiene que hacer un pago de una factura, cambian los datos de cuenta y para cuando el receptor se da cuenta de que el dinero no ha llegado, el dinero ya lo han hecho volar.
El dinero es digital desde hace mucho tiempo, aunque no tengamos el euro digital, luego de eso te pregunto si quieres, pero el dinero es digital hace muchísimo tiempo, se ha convertido en las transacciones del día a día, a nivel empresarial. ¿Hay conciencia de ese riesgo existente en nuestro país, un país de pymes, mayoritariamente hablando?
Pues va habiendo cada vez más conciencia, lo que pasa que lo lamentable es el precio que se paga para ir adquiriendo esa conciencia. Este precio que se paga, pues, por ejemplo, solo el año pasado acabó con 482.000 denuncias contrastadas, más todo.
Es verdad que da la sensación de que a veces es como ponerle puertas al campo, ¿no? que resulta un poco complicado. ¿Cómo es vuestro día a día en Lazarus? ¿Quién llama a vuestra puerta? ¿Cómo es el caso de una empresa? Entiendo que fundamentalmente clientes del sector empresarial que dicen, joder, Manuel, la que tengo liada.
Nosotros básicamente, bueno, pues lamentablemente vemos muchos incidentes de este estilo, de grandes y de pequeñas envergaduras. Trabajamos mucho internacionalmente y sí que es verdad que, bueno, pues nuestro espectro de clientes va desde usuarios finales que han tenido algún tipo de incidente, con a lo mejor una cuantía económica suficiente como para pagar unos servicios, identificarlo, poder denunciar o activar algún tipo de compensación, a compañías de muchísima envergadura, primer nivel, incluso gobiernos.
No, o sea que hay un amplio rango. ¿Y cómo es vuestro trabajo? ¿Qué es lo primero que os ponéis a hacer manos a la obra en casos que me imagino que todos tendrán elementos comunes? Todos los ciberataques suelen tener elementos comunes, pero todos tienen también elementos diferenciales.
Eso es. Básicamente, nosotros podemos estar, entre comillas, contentos dentro de no aprovecharnos ni disfrutar de la desgracia, porque no tenemos dos días iguales. Lo primero que hacemos es averiguar cuál es el alcance de la situación, por dónde han podido entrar, cuál es el vector de ataque. Entonces, tenemos un pequeño interrogatorio previo con el cliente para medir el alcance y, sobre todo, hacer lo que sea más oportuno y útil para el cliente. No es cuestión de ponernos a hacer cosas de más, primero porque le van a encarecer la factura al cliente y si no van a ser útiles, no hace falta. Nosotros tenemos dos divisiones principales dentro de la compañía, aunque están muy entrelazadas, que es la informática forense, es precisamente hacer ese análisis, esa reconstrucción de los hechos y llegar en muchos de los casos hasta el origen del incidente, y luego la parte de ciberseguridad, que ya es una empresa que ha sido atacada, que está completamente paralizada y que les están pidiendo los cibercriminales algún tipo de rescate por poder desencriptar su información. En muchos de estos casos lo combatimos de maneras muy diferentes, las envergaduras también son muy diferentes, no es lo mismo tener una empresa con 2.000 empleados completamente preparada que un incidente de una ciberestafa en el que, bueno, pues a un particular le puedan haber levantado 18.000 euros. Evidentemente, esos 18.000 euros ya no van a volver en la mayor parte de los casos y corre menos prisa, pero sí hay que hacer todo el cauce legal para poder reclamarlo. En el caso de la empresa, necesitan ponerse a funcionar cuanto antes. Y entonces ahí se aplican y se mezclan esas dos partes, la defensiva de la ciberseguridad y luego la parte de forense, que evidentemente tiene que hacer en paralelo a esa reconstrucción toda la investigación de qué es lo que ha sucedido.
¿Cómo se hace esto? Me llama la atención. El concepto lo entendemos, ¿eh? Informática forense, intentar recrear. ¿Qué hacéis? ¿Os ponéis en la mente del cibercriminal y decís, voy a intentar hacer la ruta de entrada que ellos han hecho y te voy a secuestrar tu información o te la voy a birlar? ¿Qué hacéis? ¿Una recreación de los hechos? Yo pienso en CSI Lazarus en este caso.
Sí, bueno, nos hacen muchas veces ese tipo de equivalencia, pero realmente es una ciencia mucho más empírica de lo que la gente pueda pensar. Hacer algún tipo de acción en informática y no dejar ningún tipo de rastro es prácticamente imposible. Habría que hacer desaparecer los dispositivos de almacenamiento. Siempre que existan dispositivos de almacenamiento, donde hayan pasado, los malos van dejando huellas. Lo que hacemos es reconstruir esa huella. O sea, no generamos hipótesis de ningún tipo, sino que vamos siguiendo. Nosotros, nuestra máxima es sigue el dato, persigue el dato. O sea, tanto si el dato es una cuenta bancaria, como si es una entrada, un usuario, cualquier tipo de información, siempre seguimos esa información. Y esa información va dejando rastros allá por donde pasa, que se pueden reconstruir y nos permiten hacer informes forenses, que en este caso son forenses porque acaban judicializados en muchos de los casos y hay que poder defenderlos en un juzgado.
Eso es interesante. Me imagino que me decías antes, no hay dos días iguales, no hay dos casos iguales, no hay dos clientes iguales, tampoco hay dos criminales iguales, o sí, ¿tienen paralelismos a la hora de actuar? O en función de su procedencia, de su interés, si solo es económico, o lo que quieren es desestabilizar, o lo que quieren es tirar por tierra mi imagen reputacional, actúan de manera distinta.
Claro, a ver, aquí hay que tener en cuenta que hay un denominador común, es todos quieren dinero. Excepto los que actúan...
Me quedo más tranquilo, seguramente, con esto.
excepto los que son actores nación, es decir, acciones emprendidas directamente por estados con tal de influir, por ejemplo, en un tema electoral, ¿no? O intentar desestabilizar una zona para despolarizar o polarizar una opinión, ¿no? En el resto de los casos van a tener siempre ese denominador común, que o bien lo que quieren son datos para perpetrar otro tipo de delitos, como puedan ser, por ejemplo, los delitos de suplantación de identidad, es decir, ataca una compañía que tiene 150.000 registros con dirección, nombre, DNI, datos bancarios, y luego preparo campañas de phishing precisamente para hacerme con ese control de las cuentas bancarias y ya mandarme el dinero yo a mí mismo, obviamente.
Termino. Has hablado de denegación de servicio, de phishing. Joder, esto me suena ya casi a los 90. O sea, esto hasta yo, que soy un poco descuidado con muchas cosas, ya sé de qué va. La irrupción de la inteligencia artificial, la tecnología más de consumo. No sé si estáis encontrando nuevas tendencias. O en el fondo, me decías, lo que quieren los malos suele ser pasta. Esto es más antiguo que el andar para adelante. Y la forma de atacar sigue siendo más o menos la misma. Nuevas herramientas tecnológicas dan nuevas herramientas también a los malos.
Sí, básicamente, al final tenemos que pensar que el informático es una persona que tiene cierta tendencia a ser vago y va a intentar automatizar todas las cosas. La inteligencia artificial, cuando es una herramienta, siempre es una herramienta para las dos partes, para lo bueno y para lo malo. Una de las cosas que permite la inteligencia artificial es depurar muchas de las técnicas que se estaban utilizando, hacerlas más finas y más eficaces. Aquí estamos hablando siempre que en Internet estamos hablando de la ley de los grandes números. Cuando antes podíamos tener una eficacia de 2.000 impactados en una campaña de 2 millones, pues ahora con la inteligencia artificial y depurando un poquito la comunicación, el mensaje, determinado tipo de detalles, que sobre todo cuando los malos o los cibercriminales son de fuera, no manejan el lenguaje exactamente igual de bien, la inteligencia artificial les permite hacerse mucho más cercanos, con lo cual aumenta la eficacia y aumenta el peligro.
Por lo tanto, aumenta vuestro trabajo y vuestro nivel de estrés y de exigencia, ¿eh? O sea, lo tengo clarísimo. Manuel Huerta, CEO de Lazarus, muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de 5.0 y por habernos contado cómo se trabaja en esa informática forense.
Pues nada, muchas gracias a todos y sobre todo mantener muy despierto el sentido común y ante cualquier sospecha no hagáis nada. Es mejor preguntar que arrepentirse.
Pues Pues no tenemos tiempo para más, hay que ir echando el cierre a la versión 5.0 por esta semana. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis recuperar este y el resto de nuestros programas en RTV Audio, allí siempre con más contenidos, con versión extendida. Ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros. La semana que viene volvemos a la sintonía de Radio 5. Un saludo de Manu Martínez y lo dicho, hasta la semana que viene.
someone.